Bueno, las 7:07, ya está aquí con nosotros, después de dar la despedida a Sonia Manzano, está José Luis Ontivero, sabes, el mago, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, en lo que es Bajo el Manto Anoche, hay una sección que se llama Faranduleando con Miro de Blanc. ¿Qué le parece a usted si lo escuchamos aquí? Entonces, venga, vamos a escuchar a mí.
Es tiempo de Faranduleando con Mino de Blanc. Con Mino de Blanc.
Amigos radioescuchas, cuando son las 0:07, los saluda su amigo Mino de Blanc. Es un placer para mí, como siempre, ya desde hace pues casi 15 años, estar con todos ustedes aquí en Bajo el Manto en la Noche, platicando con las grandes estrellas de todos los géneros que hay en el firmamento artístico. Y hoy me da muchísimo gusto recibir a una querida amiga que la conocí, déjeme decirle, en espacio de Televisa en la ciudad de Toluca, allá en el Tecnológico de Toluca, hace exactamente 15 años. La conocí por otro amigo que se llama Emir Pavón, que como usted sabe es hijo del gran señor Pavón del grupo Caña Real, que ahora así se llaman. Y déjenme decirles que el de don Humberto Pavón es una persona maravillosa ella. Es escritora, conductora, comenzó como actriz. Sus papás eran grandes actores de la ciudad de Monterrey. De hecho, tenían un grupo muy importante de teatro, que aparte de ser muy profesional, todo lo que ganaban lo aportaban para la ciudad de los niños. La primera obra en la que participó ella, bueno, su padrino fue el primerísimo actor don Narciso Busquets, que usted lo ha de recordar perfectamente bien después de tantas obras de teatro, películas y telenovelas que hizo. Ella pertenece a esa gran dinastía de actores, sus papás, los Martínez Vaca de Monterrey. ¿Y quién iba a decir que a través de los años, aparte de ser una muy buena actriz, cantante, conductora, compositora, escritora, iba a ser una de las personas más emblemáticas del periodismo dentro de la música grupera, dentro de la música regional mexicana, por todo lo que ha podido aportar, por todo lo que ha apoyado a los artistas de estos géneros regionales, y sobre todo por toda la sapiencia que tiene con relación a este maravilloso mundo de la música regional? Yo creo que conozco a una o a dos personas que realmente son autorizadas para hablar del ambiente grupero y del ambiente regional mexicano, y una de estas personas es ella. Aprovecho para darle el pésame por el fallecimiento de Joan Sebastián. Ella era amiga personal de Joan Sebastián, lo entrevistó muchas veces, tiene muchas anécdotas con Joan Sebastián, y bueno, cuando yo platiqué con ella, se acordará que hace 8 días la íbamos a tener, pero por esta situación del fallecimiento de Joan ya no pudo estar. Pues realmente sí estaba bastante dolida, como cualquier ser humano estaríamos ante una circunstancia de estas. Ahora me da mucho gusto saludarla y saber que la vida sigue, y saber que sigue siendo una profesional, y que en el momento de la muerte de Joan Sebastián ella estuvo transmitiendo en vivo, se ha presentado en muchos programas, ha sido entrevistada en muchos programas con relación a esto, y sigue escribiendo en los medios, y es una gran profesional, pero antes un extraordinario ser humano. Mi querida amiga Blanca Martínez, la Chicuela. ¿Cómo estás, Blanquita? Muy buenos días.
Tirada en el piso, porque con tu presentación me hiciste recordar, primero que nada, a mis papás, que ya no están en este plano ninguno de los dos, y aquel grupo teatral particular de la familia Martínez Vaca, que fue pues donde yo crecí y donde aprendí a amar el teatro. Y me hiciste un nudo en la garganta. Qué presentación tan bella. Nada más te quiero decir algo. Cantante, ni en el baño, mi amor.
Pero estuviste en comedias musicales.
Sí, pero más que cantar, bailé y actué. Me encantaría saber cantar. Soy muy bohemia y de repente, cuando estoy muy en confianza, sí me atrevo a echarme ahí mis gallitos, pero no canto nada, la verdad.
Oye, pero entonces te voy a hacer una pregunta, Blanquita, cosas que muchas personas tal vez no saben. ¿Compones? Y eso, muchos sí. Artistas te han grabado canciones.
Eso sí, compongo letra únicamente, porque aunque estudié piano de pequeña, desgraciadamente no lo continué y no soy músico, no hago la música, solo hago letras, y sí, bueno, he tenido el privilegio de que me graben artistas como Ramón Ayala, que para mí es un privilegio que en el disco número 100 de don Ramón Ayala venga un tema que además es el primer y único tema que he escrito como si yo fuera un hombre, para que la interpretara Ramón Ayala, y que se llama El Último Billete. Me ha grabado Margarita la Diosa de la Cumbia, Patrulla 81, Cristina Eustace, Rocío Sandoval, La Peligrosa, una cantante de Estados Unidos, Los Invasores de Nuevo León. Ay, no quiero olvidar a nadie. La banda San José de Mesillas, que hoy es conocida como La Adictiva, Chuy Lizárraga. En fin, he tenido el privilegio de que graben mis letras algunos artistas, y bueno, es una emoción enorme, enorme, la verdad.
Sin duda alguna, una gran trayectoria como compositora también, Blanquita, cosa que tal vez mucha gente no sabía, y sin embargo, a veces dejas este maravilloso mundo del periodismo para estar dentro del lado de escribir, de componer y demás.
Sí, fíjate que ahorita ya no estoy en Editorial Televisa. Terminé mi relación con ellos el 27 de febrero de este año.
Sí, claro.
Y estoy dedicada ahora a lo que son mis redes sociales y mi página de internet, lachicuela.com, que ya vi que entraste ahí y que te enteraste perfectamente del huevo y quien lo puso de mi vida.
No, bueno.
Y bueno, aparte contamos ambos con la amistad de hace mucho tiempo.
Así es.
Emir Pavón y don Humberto Pavón son gente muy importante dentro de mi carrera. Es una agrupación que desde hace mucho tiempo, de los pocos amigos que se logran hacer en este medio, porque hay que ser honesta y no todo mundo es verdaderamente tu amigo. Mucha gente te ve como revista o te ve como programa o te ve como ahora como red social que le puedes ayudar, y es poca la gente que te ve primero como persona y que te da su amistad independientemente de su trabajo y del tuyo.
Aparte, te quiero comentar algo y hago un reconocimiento público, Blanquita Martínez. Sí, ha habido grandes premios en la industria de la música regional, y alguien que encausó a este género de ponerle casi casi la música regional, que agrupara todas las bandas, todos los grupos, todos los cantantes, todos los compositores, y que llevó en extraordinarios rumbos el barco de una revista llamada Furia Musical, fue Blanca Martínez.
Fíjate que yo ahí quiero, te agradezco infinitamente, pero no podría dejar de mencionar, yo entré, de los 20 años que duró Furia Musical, yo estuve 19, pero definitivamente quien inició este maravilloso proyecto, que en ese momento lo creó Televisa, porque en aquel tiempo Televisa era dueña de Fonovisa,
era
la disquera que contenía a todo el elenco grupero más importante, como los Bukis, Rigo Tobar, los Temerarios, Ana Bárbara, los Tigres del Norte. O sea, todos los gruperos importantes de aquella época pertenecían a Fonovisa. Entonces se le ocurre a Televisa la extraordinaria idea de crear esta revista Furia Musical, dirigida por el señor Jesús Gallegos,
claro.
Una institución, un ícono en el periodismo de espectáculos.
Él fue director de telenovelas también.
De TV y novelas también, por supuesto, y a quien yo admiro profundamente. Y además, bueno, quien también, cuando yo era jefa prensa de Bronco, porque hay que tener memoria larga, él fue el que me dio la primera portada de TV y novelas para Bronco, que fue toda una proeza, porque en aquel tiempo, pues, el género regional mexicano estaba muy marginado y nadie iba a los... Era muy difícil que lleváramos a los periodistas a los eventos para que ellos pudieran ver con sus propios ojos el fenómeno musical que era la música grupera. Y posteriormente, Laura Laviada, que entra como vicepresidenta de Editorial Televisa, me ofrece la dirección editorial de Furia Musical, y es cuando ya me quedo yo de director editorial de la revista. Pero te quiero comentar también de manera súper importante, los premios Furia Musical fueron los primeros premios, tanto en México como en Estados Unidos, dedicados única y exclusivamente al género grupero. Y con todo el orgullo del mundo, que no se malinterprete, no es vanidad ni egolatría, pero sí hay que decir que los 14 años que hicimos los premios Furia Musical, tuvimos a todos los artistas de primer nivel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Y fíjate que mucha gente opinaba que cómo era posible una revista así, o cómo era una, posible una revista asado, siempre criticando un tanto las situaciones que hacía Editorial Televisa, y bueno, todas las editoriales con relación a la música y eso, pero gracias a esas revistas, gracias a personas como Blanca Martínez, la chicuela con la que tengo el placer de platicar en este momento, que son las 0 horas y 17 minutos, la gente ha conocido a esos artistas, la gente conoció a esos grupos. Hace 14, 15 años no teníamos las redes sociales tan fuertes como ahora, no existían páginas tan importantes donde la gente podía seguir a sus artistas, y ya había desaparecido del plano televisivo un señor llamado Raúl Velasco. Ya era difícil meter a los artistas gruperos, a los artistas regionales, a los programas de televisión, y gracias a tu trabajo se logró mucho, Blanca Martínez.
Bueno, ¿y quién crees que logra? ¿A quién le debo yo haber entrado a Televisa? No lo vas a creer, y esto nunca lo he dicho en ningún lado.
¿A Raúl Velasco?
No.
¿A quién?
Fíjate que yo dirigía, yo al terminar mi trabajo como jefe de prensa y relaciones públicas de Bronco, que es como me vine yo a vivir de la ciudad de Monterrey, de donde soy originaria, aquí al DF, yo dirigía una revista que se llamaba Bombazos Musicales en Editorial Egea.
Ok, claro.
Y entonces sale Furia Musical, dirigida por Jesús Gallegos, y como director adjunto Joe Bonilla, quien es hoy día jefe de prensa de Enrique Iglesias. Uh-huh. Y entonces Verónica Castro empieza su programa, que originalmente se llamaba Vámonos al Dancing, y que al salir Furia Musical le piden a ella que le ponga Furia Musical a su programa. Ella acepta y me invita, aunque yo no pertenecía a Televisa, como jurado en un concurso de baile que ella tenía dentro del programa. Alguien que desconozco quién haya sido, pero me quiso hacer un mal y me hizo un bien. Alguien se quejó con el señor Javier Tucent, que en ese momento era el director de Radiópolis y de Editorial Televisa, en uh-huh. aquel momento. Se quejaron con él de que cómo aparecía yo en Canal 2, en el programa Furia Musical, si yo dirigía una revista que se llamaba Bombazos Musicales y que no pertenecía a Grupo Televisa, que tenían que quitarme del programa. Entonces el señor Javier Tucent, que le mando un abrazo y mi agradecimiento eterno, en lugar de pensar de esa forma, dijo, bueno, ¿quién es Blanca Martínez? Entonces se informa con varias gentes quién es Blanca Martínez, y en lugar de quitarme del programa, me hace una propuesta lo suficientemente tentadora para que yo dejara Editorial Egea y Bombazos Musicales y me integrara a Fonovisa como coordinadora de promoción y publicidad, a trabajar con los más importantes gruperos de la disquera, a trabajar por primera vez en una disquera, a entrar a Televisa, a tener un programa de radio en La Qué Buena, de Radiópolis, y a colaborar en Furia Musical.
¿Quién te puso la chicuela? ¿Cómo se dio el nombre?
Pepillo Origel. Pero aquí, qué bueno que me preguntas eso, porque tú conoces a Chucho, supongo, desde hace mucho tiempo.
Sí, claro.
Chucho Gallegos es el que dice chicuelos y chicuelas.
Así es.
O sea, Chucho, de toda la vida, a todos los artistas, a todos los que trabajamos, tuvimos el privilegio de trabajar con él, nos decía chicuelo o chicuela. Entonces, todos los que formábamos parte del equipo editorial o fotográfico o lo que fuera de Chucho Gallegos, decíamos chicuelo y chicuela. Entonces me invitan a colaborar al programa La Botana, producido por Carmen Armendáriz, y Pepillo Origel un día, yo iba los martes a hablar de los gruperos, y un día dijo, ya llegó Blanca Martínez la chicuela, y se me quedó para siempre.
Se te quedó para siempre y te sentó muy bien, al grado que ahora, como bien dices, tienes tu página de internet. Uh-huh. Yo te quiero comentar, alguna vez platicando con la gran Nena Delgado.
Ah, bueno.
La Nena Delgado es el máximo ícono, para los que no sepan, amigos radioescuchas, el máximo ícono del quehacer escénico contemporáneo uh-huh. en el norte de la República.
Así es.
Realmente a ella se le debe muchísimo del teatro que se da en el norte y que va más allá del norte, o sea, hacia las fronteras de Estados Unidos y todo esto, uh-huh. por todo lo que representa, que es un teatro muy localista. Bueno, tú trabajaste, igual que tu mamá, con la gran Nena Delgado.
Así es.
Tu mamá llegó a ser una primerísima actriz, y alguna vez platicando con ella, salió a tema de todo lo que estabas haciendo y de que tú habías participado con la gran Nena Delgado.
Fíjate que curiosamente, yo obviamente sí hice teatro con mis papás. Uh-huh. La obra, por ejemplo, con Narciso fue con mi mamá y mi papá. Uh-huh. Y batallé muchísimo para que mi papá me diera permiso de debutar en teatro con Narciso Busquets. Pero yo hice más teatro, yo hice 10 años teatro profesional en Monterrey. Y hice más obras de teatro con la Nena que con mi mamá, curiosamente.
Y fíjate, tal vez mucha gente no sepa, Arturo Carmona, que fue jugador del Monterrey y del América y que estuvo casado con Alicia Villarreal.
Muy amigo mío.
Hizo teatro con la Nena Delgado antes de irse a México.
Así es, y la obra que hizo fue una obra que hizo mi mamá años antes, y mi mamá ya no estaba en este plano y Arturo me hizo el honor de invitarme al estreno de esa obra donde también participaba Ceci Gutiérrez, una gran conductora de Televisa Monterrey y gran amiga mía.
Que estuvo en Big Brother.
Y que estuvo en Big Brother también, claro, guapísima, y que estuvo ahora haciendo un trabajo excelente para redes sociales en la novela Hasta el Fin del Mundo. Ella era la protagonista, ella hacía el papel que hacía mi mamá. Entonces, cuando yo fui a esa obra, pues imagínate, fueron un montón de recuerdos y de emociones, pues muy lindas, ¿no? Muy bonitas, y amo el teatro profundamente. Y aunque la vida me llevó por otros caminos, no me quiero morir sin volver a hacer teatro. Es una de las grandes pasiones de mi vida. Y además, debo confesarte que yo quería, mi sueño era entrar a Televisa a trabajar, pero no a lo que estoy haciendo, sino a hacer telenovelas.
Como actriz.
Como actriz, o a hacer comedia, que era lo que yo hice en Monterrey, hacer un programa como el de Derbez, o como lo que hizo Consuelo Duval, o como lo que hizo Anabel en su momento. Sin embargo, la vida me llevó por otro camino, y yo soy de las personas que piensa que, pues como dice el dicho, ¿no? ¿Quieres que Dios se ría? Haz planes, ¿no? Entonces, prefiero fluir, dejarme guiar por el universo y por cómo me va guiando la vida, y me dejé llevar y me llevó hacia dirigir revistas. Antes de llegar a México, dirigí 3 revistas en Monterrey.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se dio el acercamiento con la música regional? Porque, reitero, no es lo mismo decir música grupera, música banda, sonora, etcétera, a decir música regional que engloba a todos los géneros musicales que están dentro de la misma.
Exacto.
¿Cómo se dio ese acercamiento? ¿Cómo?
Mira, yo empecé en Monterrey trabajando en el periódico El Norte. Trabajé como coeditora de espectáculos. Yo manejaba espectáculos en general y me gustaba muchísimo cubrir la fuente de espectáculos. Posteriormente, en cada evento me encontraba yo al señor Oscar Flores, que en ese tiempo era el manager del grupo Bronco, de los Mier, de Impacto Montemorelos, de Barón de Apodaca y de 13 grupos más. Claro. Entonces él me decía, usted sigue aprendiendo, un día yo me la voy a robar, un día usted va a trabajar conmigo. Y entonces luego dirigí una revista que se llamaba Monterrey Magazine, en donde, aparte de dirigirla, yo me enfocaba más a la parte de espectáculos, y ahí tuve la oportunidad de entrevistar a gente como Miguel Bosé, como Luis Miguel, en fin. Después llega una persona clave en mi vida que define mi destino de manera definitiva y que también le agradezco profundamente hasta el último día de mi vida, que es el ingeniero Eduardo Treviño de la Garza. Él y su familia eran los dueños de una agencia de publicidad muy importante en Monterrey que se llamaba NAFE, y entonces ahí manejaban grandes marcas, y él tenía la idea de sacar la primera revista grupera que salió al mercado, que fue Bombazos Musicales, en su primera edición, una edición que salía a nivel nacional, y que luego yo consigo que venda los derechos, porque él dejó de hacerla, que venda los derechos a Editorial Egea, y fue cuando esa misma revista la logramos hacer aquí en México con Editorial Egea, y es la que curiosamente también me da la entrada a Televisa.
Bueno, Blanquita, el tiempo al aire se va como agua. Ay, nos queda poco tiempo, y yo lo que no me puedo ir sin de este programa, aunque como bien te comenté fuera del aire y lo estamos platicando en la tarde, pues para platicar contigo son 4 o 5 programas.
Mi rey, los que quieras, estoy a tus órdenes.
Gracias, tu gran trayectoria, todos los premios que te has llevado, todos los artistas que has manejado, todos los artistas que has entrevistado, toda la gente que se ha dado a conocer por ti. Bueno, hay tantas cosas que platicar con Blanca Martínez, la Chicuela. No puedo dejar este programa sin preguntarte, ¿cuál es el máximo recuerdo, el mejor recuerdo que tienes de Joan Sebastián, tú que fuiste amiga personal de él y que lo entrevistaste muchísimas veces?
Fíjate que, como bien dices, fueron más las veces que lo vi a nivel personal.
Así es.
Que las veces que lo entrevisté. Y esto se lo debo a José Manuel Figueroa, a su hijo, porque tuve el privilegio cuando trabajé en Fonovisa junto con Dulce María Ruiz de Velasco, a quien también debes conocer, a ella y a mí y a Fernando Yacardi, quien es hoy día manager de Enrique Iglesias, nos tocó manejar la carrera de José Manuel en Fonovisa. Y José Manuel fue quien me acercó a su papá, alcancé a conocer a la mamá de Joan. Hay una anécdota que recuerdo muchísimo, que fue cuando le dan el diagnóstico de que tiene cáncer en una rueda de prensa en un hotel de aquí de la Ciudad de México, él estaba presentando el disco Secreto de Amor, y después de la conferencia seguían las entrevistas exclusivas individuales, y yo fui la última en entrevistarlo. Y qué bueno que fui la última, porque todos hacían unas preguntas. Yo respeto mucho a todo mundo, pero sinceramente me quedé impactada, porque las preguntas, tanto en la conferencia como en las exclusivas, eran muy crueles. Eran, ya sabes cómo quieres que te entierren, ya hiciste tu testamento, ¿qué sientes de que te vas a morir? O sea, cuando él acababa de recibir un diagnóstico tan fuerte. Entonces, a mí me dejó una lección de vida muy grande, de un hombre guerrero, y ahí me confesó en esa entrevista, que nunca lo hubiera yo pensado, porque era un hombre muy fuerte, los caballos, carácter fuerte, las mujeres, nunca pensé que fuera un hombre espiritual, a pesar de que sabía que había sido seminarista primero. Uh-huh. Ahí me habló de que él tenía contacto con su ángel de la guarda, de que él meditaba, de que él era una persona muy preocupada por desarrollar su espiritualidad, y de hecho me compartió varias técnicas, libros, información para que yo pudiera pues hacer lo mismo. Y a partir de ese momento pues empecé a involucrarme, y curiosamente Maribel Guardia, que fue pareja de Joan en algún momento y que es madre de su hijo Julián, también fue la primera persona que me regaló un libro que se llama Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, que cambió mi vida de manera muy importante.
Oye, qué buenas experiencias. ¿Cuándo fue la primera vez que lo entrevistaste? ¿Recuerdas esa primera vez? ¿Y cuándo
no
fue
su última? No recuerdo el año, pero fue un festival Acapulco. Claro. Hace muchísimos años.
Lo producía Luis Tellano, Raúl Velasco y Luis Mario Santos Coy.
Así es. Y recuerdo que yo tenía pánico de hacer esa entrevista porque todo el mundo me decía que el señor tenía un carácter muy fuerte. Y en aquel momento José Manuel por un lado y Maribel por el otro me dijeron, cuando tú hables con él, cuando tú veas, cuando esos ojos verdes esmeralda te miren fijamente, te vas a enamorar de él. O sea, vas a conocer al verdadero Joan, es un poeta. Y efectivamente fue una entrevista que jamás voy a olvidar. Y también muy buen bailador. Tuve el privilegio de bailar con él en un evento de Furia Musical en una rosca de Reyes. Y baila muy bien. Y digo baila porque hay personas de las que nunca voy a poder dejar de hablar en presente, porque nunca se van.
Así es. Dicen que nunca hay que hablar de los fallecidos en pasado.
Así es.
Y pláticame, ¿cuál fue tu última entrevista con él, Blanquita? ¿La
fue
recuerdas?
En el 2013, fue ajá, el programa Bohemia Mente Chicuela, que es un programa que ya no tengo en Banda Max, pero que tuvimos durante 4 años. También el primer programa dedicado a los cantautores de todos los géneros musicales, porque al final del día la materia prima del negocio de la música es la canción, y sí, nunca se le da el crédito al compositor, ni siquiera en los discos. Tú ves el título de la canción con letras muy grandes y el nombre del compositor con letras muy pequeñitas y entre paréntesis. Entonces hicimos ese programa y tuvimos el privilegio no solamente de hacerlo con él, sino de que lo hicimos en su casa. Lo hicimos en su casa y fue el programa que estuvieron pasando en la mayoría de los homenajes que se le hicieron en Televisa, en donde él hablaba del número 13, de que era su número de la suerte, cómo ese número estaba ligado a su vida. Y es impresionante que muere un día 13 a las 7:15, que suma 13, y Joan Sebastián tiene 13 letras.
No, claro, y aparte lo del caballo que murió un tiempo antes.
5 bueno, días antes.
Claro. Tantas cosas. Lo que yo sí me sacó un poco de contexto, por así decirlo, me molestó, es que no te viera el sábado. Entiendo que tu relación laboral, tal vez con lo de Editorial Televisa y eso, terminó en febrero, pero creo que no había alguien más autorizada para hablar dentro de un programa especial para Joan Sebastián que tú, mi querida Blanca Martínez, al igual que otra persona, ¿no? Y no verte este sábado como conductora oficial a ti en la televisión.
Mira, yo estuve, hicimos un especial Pepillo Origel, Cintia Urías y yo, uh-huh, en Canal 2, sí, el sábado. Y hasta donde tengo entendido, los demás especiales que pasaron fueron programas que ya estaban grabados con anterioridad y que, bueno, tenían los musicales y el espectáculo ecuestre. Yo estoy muy agradecida y contenta, te agradezco tus palabras, pero estuve donde tenía que estar. Creo que ese programa que hicimos Cintia, Pepillo y yo, ahí pasaron parte de mi entrevista con él, parte de la entrevista con Mara Patricia Castañeda, que Mara fue la última en entrevistarlo. Esa entrevista de Mara Patricia es la última que él dio, y bellísima, por cierto. Y Pepillo Origel también pasó la entrevista que hizo él en Derecho de Admisión.
Reitero, Blanquita, con todo respeto, es que tú eras, yo creo que, la indicada para conducir ese programa.
Ay, mi amor, te agradezco.
En todo y por todo.
Pero
por
te voy a decir algo, mira, no importa quién tiene el micrófono o quién está en primer plano, yo creo que al momento que tú ves una entrevista de Joan conmigo o con cualquier otra persona, en el trato que Joan le da al entrevistador o entrevistadora, tú te das cuenta la relación, la confianza, la amistad y el tiempo que hay de conocer a esa persona.
Así
no
es.
Hay necesidad de pelearse por el micrófono ni de pelear. Mira, mi mamá, que era actriz de teatro, me enseñó que el crédito, no importa si tú vas encabezando el crédito o vas abajo con letras chiquitas, cuando tú sales al escenario, los 5 minutos que tengas o el protagonista de, o sea, la protagonista de la obra, tú vas a demostrar lo que sabes hacer y la gente lo va a ver.
El mejor crédito es el escenario, sin duda alguna.
Así es.
Blanquita, te agradezco mucho que hayas tomado mi llamada. Te quiero pedir de favor que no nos cuelgues, o sea, de aquí a 4 o 5 programas más que quiero tener contigo para seguir platicando de todo este maravilloso mundo que mucha gente de repente desconoce y que es muy importante, y saber de tu trayectoria, de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho. Ya sabes que este es tu programa y te pido de favor que no me cuelgues 4 o 5 programas porque hay mucho que platicar contigo.
Claro que sí, mi amor, aquí me quedo en la línea.
Te agradezco mucho, te mando un abrazo, te mando un beso y gracias por darme esta plática. Y en breve nos escucharemos para que sigamos platicando con el público.
Claro que sí, mi amor, que Dios te bendiga.
Igualmente, muy buenos días, Blanquita.
Buenos días.
Hasta luego. Amigos, radioescuchas, Blanca Martínez, la Chicuela, esta gran periodista, esta gran mujer con unas cualidades interesantísimas. Después vamos a platicar de sus premios, de todo lo que ha escrito, los libros que ha escrito, todo lo que ha logrado. Pues bien, hasta aquí soy Mino de Blanc. Bueno, no, hasta aquí soy Mino de Blanc, no, ni Dios lo quiera, ya me quiero morir tampoco, ¿verdad? Hasta aquí la voz más fea de la radio en México, soy Mino de Blanc. Le mando un saludo, ya sabe, a toda la gente que nos escucha, a la familia Rubio, David Garrido, me da gusto saludarte, Memo Chuategui, Charlie Camacho, el profe Altieri, que acabo de